Valencia a Santiago, de Santiago a Logroño, de Logroño a Sevilla, en varios lugares. Hoy la programación de COPE a lo largo de la mañana, de la tarde y de la noche estará en aquellos sitios en los que antes o después se decide el precio de las cosas que usted consume. ¿Ha subido? ¿No ha subido? ¿Cuáles son las razones de la sí subida? ¿Cuáles son los datos de IPC? ¿Por qué los alimentos son productos de precios volátiles? ¿Qué tipo de elementos pueden influir en ese precio? Bueno, eso lo sabe Goyo González, que se lleva trabajando esto muchos años.
Sí.
Lo sabe mi Mari José Navarro.
Sí, claro, a la fuerza. ¿Cómo no te lo vas a saber? Claro.
Sí. Está muy pendiente siempre de esto. Tony ya ni os cuento.
Bueno, fíjate.
Claro, Alberto es... Claro, Alberto es muy de mercado.
Yo soy muy de mercado. Siempre prefiero, es verdad que es mucho más socorrido correr a acudir a por algo rápido a un supermercado, pero siempre trato de ir al mercado porque es donde está el producto de mayor calidad, sin duda.
Ajá. Bueno, yo estoy en el mercado de Triana, en Sevilla.
Maravilloso.
Qué bonito.
Más populares, más completos, donde hay auténticos lugares de excelencia. Y yo quiero en primer lugar hablar con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, don Manuel Hidalgo, acerca de estas cosas, el IPC, los precios y demás. Don Manuel Hidalgo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Profesor, ¿por qué los alimentos son productos de precio tan volátil?
Son volátiles porque son frescos, es decir, están sometidos a una serie de elementos durante su producción que pueden hacer que su oferta oscile de una forma extraordinaria. Por ejemplo, el caso del aceite de oliva. En los años de sequía su producción cae de forma considerable. Eso provoca que no solo por estas razones, sino también por otras. Por ejemplo, problemas de distribución o simplemente la propia demanda de la gente que pueda derivar hacia un producto u otro, hace que este tipo de productos, pues su oferta y demanda varíe y por lo tanto y en consecuencia su precio.
¿Y qué tipo de elementos, además del que de la sequía, de pueden influir en el precio? Hombre, claro, en la cadena de distribución, todo aquello que afecte a un aumento de costes, indudablemente repercute en el melocotón.
Sí, obviamente. Le pasa a cualquier producto y en este caso, como la particularidad de los mismos, le afecta enormemente. Tenemos que pensar que tenemos una cadena de producción donde hay una serie de costes que evidentemente van a ser repercutidos si estos subieran, pero después tenemos una de las partes más importantes, que es la propia distribución y la presentación y la colocación ante el consumidor. Y en el caso de que alguno de los costes de esta cadena evidentemente suba de forma considerable, pues al final esto va a repercutir en el bolsillo de los consumidores.
Una última cuestión. En el campo está influyendo mucho el precio de los fertilizantes, por ejemplo. No tenemos calculado eso, pero los fertilizantes que utilizan agricultores, al subir el precio, encarecen la materia prima. El cereal está sensiblemente más alto que otros años.
Sí, sin duda. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que el fertilizante está creciendo en las últimas semanas, vamos a extenderlo algunos meses, y esto se repercutirá en los precios más adelante. Porque obviamente lo que se ha recogido, el trigo, por ejemplo, el cereal, que ha subido de precio, pero en principio ha sido sobre todo por la sequía, no tiene que verse afectado en este sentido. Sin embargo, sí, por ejemplo, por los costes de transporte. Pero no cabe duda que la subida de fertilizantes que estamos observando en estas últimas semanas tendrá una repercusión en el futuro al subir el coste de producción de ciertos productos.
Qué bien me lo pone. Me voy a Santiago. Alberto Varela, buenos días, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
¿Cómo está uno de mis mercados favoritos de toda España, que es el de Santiago? ¿Concurrido hasta ahora?
Pues ahora empiezan a llegar los compradores. No demasiada gente, pero empiezan a llegar ya los hombres y las mujeres que están haciendo ahora mismo la compra. Hace un mes, cuando había aquí más turistas, había mucha más gente que hoy.
¿Qué te han dicho? ¿Qué cambios han experimentado los precios en la plaza de abastos de Santiago?
Pues por ahora lo que dicen en los puestos es que están intentando aguantar. No saben cuánto tiempo más van a poder aguantar, porque como decís, están subiendo las materias primas, sube la luz, sube el gasóleo. Y por ahora, por ejemplo, en las carnicerías, el cordero está a 11-12 euros el kilo, que es lo mismo que estaba pues hace un mes más o menos. La ternera, 16 euros la chuleta. Y la fruta y verdura, por ahora, tampoco ha subido. Eso sí, tiene una particularidad este mercado, y es que muchos de los vendedores son también productores, entonces pueden aguantar. Pili, por ejemplo, tiene un puesto pues con brécol, con repollo, con cebollas, y nos dice que por ahora no sabe cuánto tiempo más, pero ella por ahora aguanta.
Mucho se notó, sobre todo en estos últimos meses, porque subió el plástico, subió todo. El gasoil, subió todo. La luz, los invernaderos, se riega todo de pozo y necesitas, o sea, subió la electricidad, subió el gasoil, subieron los plásticos, todo.
En definitiva, sube todo y ellos por ahora dicen que aguantan. Las pescaderías sí hay oscilaciones de precio, pero ya no tan relacionadas pues con los asuntos de los que hablamos hoy, sino pues también con la escasez de productos. El berberecho, por ejemplo, está carísimo, pero porque hay poco, no tiene nada que ver, por ejemplo, en este caso la subida de la luz o de las materias primas.
Gracias, Alberto. En el mercado de Triana estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras ciertamente muy conocido en Sevilla por ser uno de los más exquisitos, de los más completos, donde los productos más inusuales suelen tener, donde hay una gran colección micológica cuando es temporada, donde llega prácticamente de todos. El puesto de Manolo y Concha, que además son
maravillosos.
Somos enfervorecidos clientes en casa. Concha, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿El tomate está más caro que hace dos semanas?
Intentamos de subir lo mínimo, porque después de cómo está la cosa, pues intentamos de mantener ahí un poquito los precios.
¿A ti te cuesta más?
Hombre, claro. Todo ha subido.
¿Qué es lo que más ha subido?
Te puedo decir que en general todo.
¿Y qué razón te da el distribuidor o los proveedores que tú tienes acerca de la subida de los precios?
La subida de la luz. La subida de la luz, los transportes, que vaya el problemón que tenemos, que a ver ahora. Hicimos un pedido a Italia por los productos que tenemos trufados. Pues ayer me llamó la muchacha, yo te lo mando, no sé cuándo te va a llegar.
Claro. Y por ejemplo, ¿en qué productos se ha notado más y has notado tú que el cliente, Concha, más te dice, pero cómo que está ahora?
El tomate, es lo que más. Ahora también hay menos cosecha, más, y yo sigo manteniendo el buen tomate. Entonces lo que más ha subido, claro.
Pues, por ejemplo, ¿este tomate cuál es?
Ese es corazón de buey.
Este grande, ¿no?
Este. Aquel es el rosa, doncella, el rosa doncella.
¿A cuánto sale, a cómo sale el ecológico de Aracena?
Este vale 4,80 y aquel vale 5,60.
¿Y a cuánto estaba hace tres semanas?
Pues a 2,80.
O sea, ¿ha subido el doble?
El doble. Aparte que estos son ecológicos. Y esto no lo siembran en Aracena y con mucho mimo, mucho cuidado.
¿Y las setas, por ejemplo? ¿O eso no tiene nada que ver?
No, las setas no. Lo que pasa es que hay menos, a la vez menos, pues están más caras.
¿Y el público nota todo lo que, todas las subidas? ¿La gente se sabe de verdad, tiene memoria de los precios?
Sí, saben, claro. Si vienen, son asiduos al mercado, sabe a cómo estaba hace una semana y sabe a cómo están ahora.
Gracias, Concha. Un fuerte abrazo a Manolo. Gracias, desde aquí, desde este puesto. Alberto, ¿tú conoces bien este puesto?
Hombre, me lo conozco perfectamente porque tiene una calidad excepcional. Te iba a decir que es una buena oportunidad para que tanto en los mercados como en los supermercados, como en las tiendas que tenga usted debajo de casa, coger producto de kilómetro cero, que aunque haya subido de precio, evidentemente sube menos que lo que tiene que importar alguien como Concha desde Italia, con el tema de la trufa. Entonces es un buen momento para el producto de proximidad. Aún así está todo imposible. Bueno, lo acabas de decir, el tomate ha subido el doble. Es una barbaridad.
Yo voy siempre, soy poco de mercado porque no soy buena cocinera, entonces no voy mucho al mercado por eso, porque es tirar las cosas, la verdad, pero voy mucho al supermercado y me estoy fijando que en las últimas semanas está la oferta del último momento y se está notando muchísimo, es decir, tienes un 30% de descuento en determinados productos que o caducan en unos días o mañana mismo, y te puedo asegurar que yo, desde luego, estoy comprando ya esos productos y veo que en las colas también hay mucha gente que está aprovechando esas ofertas porque efectivamente, si te paras, ha subido todo, pero bastante. Claro. Bastante, a lo mejor es un euro, pero es que en su precio lo es, claro.
Yo que sí cocino todos los días y que todos los días tengo que ir a la plaza a comprar o a un comercio del ramo determinado, estoy viendo un ascenso de los precios en esas últimas dos semanas. Ayer, sin ir más lejos, pagué por un aguacate.
Bueno, encima el aguacate,
de 3
claro.
euros.
3 euros.
El aguacate, el aguacate con la sequía está pasando un momento delicadísimo. Déjame que me vaya a Valencia con Susana Ollero. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, ¿estás en el mercado central o en cuál?
Estamos en el mercado central, estoy aquí en el corazón de Valencia, en el casco antiguo.
¿Y qué te dicen los puesteros del mercado central? Por cierto, magníficos todos.
Magníficos todos, son casi 300 vendedores los que conforman este mercado, que tiene una historia muy antigua, de 1910, que puso la primera piedra Alfonso XIII, vaya por delante, es un mercado histórico. Todos tienen el mismo sentir, a todos les está subiendo la factura de la luz, una media de 50 euros al mes, una media también de 50 euros al mes de subida el gasoil, todos tienen furgonetas con los que traen las que traen los productos y sin embargo todos me han dicho que de momento no lo están repercutiendo al cliente. Muy poquito. Por ejemplo, la Paca, que es una de las fruteras más antiguas de este mercado, me ha dicho, mira, es que los aguacates de 6 euros los he tenido que poner a 7, solo los aguacates. ¿Y sabes por qué? Casi todos me han dicho que es por dos motivos. Por uno, en la competencia, de momento están esperando, porque claro, aquí son 300 puestos y si suben los precios, el cliente se va al de al lado. Entonces, de momento están aguantando, tirando de sus ahorros por la competencia. Y también, segundo factor, están esperando a ver qué pasa. Todos no se creen de momento las noticias que nos llegan de fuera, esa crisis de los contenedores, los augurios de una hiperinflación de la que ya se habla. De momento están esperando a ver qué pasa, están a la expectativa. Así que eso por la parte de los vendedores. La parte de los clientes, pues una señora me acaba de decir que, mira hija, llevo 60 euros en el bolsillo y sé que no volveré a casa con los 60 euros. A mí sí me está repercutiendo la subida del precio de la luz y sí que están notando una subida de precios mínima por el momento y siguen viniendo, por cierto, al mercado central porque me dicen que aquí la relación calidad-precio es mucho mejor que en las cadenas de grandes superficies. De hecho, tengo delante unos caquis que no te puedo decir cómo brillan, o sea, me ciegan. Casi la luz además que entra por la cúpula, estamos en el centro justo del mercado y tiene una cúpula de 30 metros de alto, esto es como la catedral de los sentidos que llaman al mercado central porque es como una catedral por dentro y la luz que entra por las vidrieras es espectacular. Las uvas, los caquis, las mandarinas, todos tienen un brillo que ahora mismo me llevaría todo. Así que relación calidad-precio, de momento el mercado de barrio sigue llevándose la palma. Tengo a mi lado a Merche Puchades, que es la presidenta de los vendedores y una de las más antiguas. Lleva 25 años con el puesto de frutas. Su abuelo y su padre ya también tenían aquí este puesto, más de 100 años de antigüedad. Y Merche me puede decir y os puede contar ¿Cómo lo lleva esta subida de precios, que a ella le está también afectando?
Bueno, nosotros estamos de momento, como has comentado, notando pues esa subida de precios, tanto en la luz, evidentemente, y en la gasolina, en el gasoil. Y en los productos, pues bueno, en alguno hemos notado alguna subida. Como bien has comentado, estamos intentando de momento nosotros soportar lo que es la subida, no la estamos repercutiendo en los precios a los clientes. Si bien es cierto, yo creo que esta subida de luz y de transporte, donde más se repercutirá será en las grandes superficies, en los supermercados, puesto que sobre todo en Valencia tenemos mucha huerta y tenemos una lonja de pescado, de manera que como hay menos transporte, pues afortunadamente de momento nos está repercutiendo menos en gastos.
Pues, Carlos, tengo aquí también a Juan, que es un cliente que viene aquí todos los días y me ha dicho que todavía le tiembla el cuerpo cuando acaba de pasar por la pescadería de lo que ha pasado con las gambas. Juan, cuéntanos qué te ha pasado con las gambas, que todavía tiene el susto en el cuerpo metido.
Bueno, vamos a ver, sí que es verdad que me he sorprendido del precio, pero razonando a posteriori, hay que decir que son gambas de Denia, que son prácticamente las mejores gambas que hay. Lo siento por otros territorios españoles, pero las gambas de Denia son las mejores.
¿Y cuánto te ha costado las gambas, Juan?
Las gambas de Denia me han costado medio kilo 48 euros.
Qué bueno, madre.
Yo creo que con lo buenas que son esas gambas, el día que me las coma se me olvidará el precio totalmente.
¿A cuánto sale la gamba?
Madre pues mía, Carlos, cada gamba. Aquí tienes pues, testimonios. Gamba, pues,
gracias, Susana. Gracias, Susana. Oye, un fuerte abrazo. Estamos en el mercado de Triana, en Sevilla. Estoy con Joselito, que es un viejo amigo al que visito con frecuencia. Sí, ¿cómo estamos?
Buenos días, Carlos. Bien.
Bueno, ¿has notado tú, a ti te cuesta más el pescado?
Solamente un poco más. Lo que cuesta más quizás es las cámaras de mantenimiento. Pero claro, hemos tomado la decisión de que como esta subida va a ser temporal, vamos a sobre nosotros la diferencia de precio para mantener unos precios relativamente estables.
Cámara de mantenimiento, por ejemplo, esta que tienes aquí detrás, ¿eso en la factura de la luz has notado un incremento?
Sí, aproximadamente un 15%
de la subida. 15% de la subida que tú no trasladas al pescado.
No lo quiero trasladar porque pienso que volverá a bajar, entonces así el cliente no notará ese escalón de precio de una vez para otra.
Claro, por ejemplo, la merluza, esta merluza es de anzuelo y luego hay pescado. Cría.
Correcto.
El pescado de cría que ha gastado otro tipo de energía para el mantenimiento de las piscis. Sí. ¿Han incrementado el precio?
No, la verdad, de hecho ha bajado. No sé si porque estará entrando más aquí o porque tiene un tamaño de ración que ahora mismo no es lo que demanda la gente, porque ahora la gente lo que demanda es el pescado de horno, un poco más grande, pero de hecho el pescado de crianza ha bajado.
Y este que viene, este viene del Atlántico
sí,
Norte,
sí,
¿no?
Correcto.
Esto,
sí.
Y bueno, este es el arte del anzuelo.
Sí, pescado en el Gran Sol, siempre es el que traigo, el de Galicia.
¿Y la merluza está al mismo precio que hace un mes?
No, ha subido escasamente un 10, no ha llegado.
¿Un 10%?
Sí, no ha llegado un
10%. ¿El público nota estas, se retrae un poco más o un poco menos?
Yo he notado, en la merluza concretamente, muy poca diferencia. Muy fija, muy estable. Entonces, si tienen que pagar un poco más, pasa como con la verdura. Si una vez está la acera un poco más cara, pues se paga y no pasa por algo.
El atún, el pe... lubina y estoy viendo la... ¿Cuál es?
Yo lo hecho y seguida de la anchoa es el atún. Pero ten en cuenta que suele ser un poco de temporada también, el pescado que se vende. Entonces, hay momentos, ahora viene la semana del marisco, ya están haciendo los clientes un poco de acopio de marisco. Entonces, ya te digo, va por temporada.
¿No has notado, el último, sé, que haya personas haciendo acopio ahora mismo, por si acaso luego falla en la campaña de Navidad o se pone el precio imposible?
No, la verdad es que no estoy viendo un disparate. Estoy viendo los mismos clientes de todos los años y en vez de llevarse a lo mejor 4 kilos, se llevan 6. Pero fuera parte de eso, no ha venido clientela extra, como digo yo, clientela nueva.
Eso es lo que hay. Joselito, gracias por todo.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte. De puesto en puesto, yendo de uno a otro. Aquí la gamba, José la tiene a 27 el kilo. Una gamba extraordinaria, ¿eh? Una gamba muy buena. Y ahora vamos a dar un paseo por otros lugares.
Ajá.
Estamos en los mercados de España esta mañana. Concretamente, un servidor en el mercado de Triana de Sevilla. Don Manuel Hidalgo, ¿hay la explicación para la subida, por ejemplo, de la carne de ovino?
Sí, por ejemplo, si uno mira los precios de los últimos 20 años, lo que uno observa es que durante los meses de noviembre y diciembre, hasta mediados de enero prácticamente, la carne de ovino sube bastante, ¿no? Igual que pasa con el pescado. Uh-huh. Obviamente hay una estacionalidad y esta está muy asociada a las fechas, ¿no? Es una carne que incrementa muchísimo su consumo a partir de estas semanas y por lo tanto el precio suele subir.
Vamos a anotarlo porque estoy en Lechazos Selectos, que es uno de los puestos de Triana, también les diré de mi preferencia. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Te cuentas?
Oye, tú me contabas durante esta pandemia, creo que los productos que vende José Luis, el chazo, el cochinillo, la morcilla, en fin, esto tenía un problema porque esto no se planta y crece, esto tiene que nacer un bicho, crecer y luego matarlo. Y durante la pandemia, ¿tuvisteis serios problemas de
abastecimiento? Y ahora igual, Carlos, ahora, y es más, ahora el problema que tenemos en en el norte de España, en Zamora, por ejemplo, con el tema del lobo, fíjate, la cabaña nuestra se ha bajado en un montón. El cochinillo es un, ahora mismo hay una muy poquita producción, debido sobre todo a que no está entrando nada de fuera, nada de importación, que es un poquito el que nos hace mantener unos precios razonablemente normales. El cochinillo está intocable.
Cochinillo, por ejemplo, pero el de la marca Segovia.
La marca de garantía de Segovia ahora mismo, Carlos, está bastante más caro. Te puedo decir que 30 euros empieza que el año pasado.
¿Y por qué hay menos bichos? ¿Porque han nacido menos bichos?
Hay menos producción, menos productores, los ganaderos se están cansando. Es insostenible. En una granja de cochinillos con la limpieza que tienen que existir, eso ya es inviable.
Y luego me imagino que también la subida de la energía ha tenido repercusión.
Ten en cuenta que aquí todo va refrigerado, es a base de frío. La iluminación, todo. A mí se me ha incrementado entre un 25 y un 30% la factura de la luz.
Y eso en parte lo ha repercutido al precio, pero en parte te lo has tragado tú, ¿no?
Evidentemente se está asumiendo la subida. Ya llevo 3 semanas sin subir absolutamente nada. Y unas navidades muy austeras, ¿eh?
Te iba a preguntar, ¿qué campaña esperas de Navidad?
Me daría con un canto en los dientes si llegase al 50% del año pasado.
No, hombre, no digas eso.
Un producto que a ti te gusta mucho, el cochinillo, intocable. O sea, no es viable, Carlos. Está ahora mismo 95 euros la pieza. A mí.
O sea, si yo vengo a comprar aquí un cochinillo, ¿a cuánto me sale?
A ti, pero fíjate, con los costes que hay de transporte y todo eso, para ganarle 4 o 5 euros en pieza. Eso no es viable.
¿Y el cordero, que es el rey de la Navidad?
El cordero, pues te digo lo mismo. Ahora mismo llevamos con muy poquita producción ya un mes y pico. Además, no hay muy poquita producción.
Bueno, ya saben ustedes, si vienen al mercado de Triana, busquen a José Luis. Porque los lechazos selectos, se llama, claro, esto es fácil, lechazos y selectos. Además, eres el único que vende esto en Tontería.
Ya sabes, y a ti que te encanta, y de mi tierra.
Me alegro mucho verte, José Luis. ¿Habéis visto, no? El cochinillo.
Madre mía, ¿cómo está? El problema es que si siguen subiendo los precios, conforme más nos vayamos acercando a las fechas señaladas de la Navidad, más altos estarán. Supongo que la gente que quiera estos productos los estará comprando ahora.
Sí.
Siempre se ha hecho comprar unos días antes, de un tiempo a esta parte la gente es previsora. Pero ahora con más motivo, ¿eh?
Pero es que, de hecho, Goyo, también va a haber desabastecimiento, lo comentaban esta mañana.
No habrá producto,
mañana,
claro.
Pero producto ya no solo alimentario o alimenticio, sino, por ejemplo, tecnológico. Las grandes compras de regalos de Navidad se están pidiendo ya los Reyes las listas para que lo vayan comprando ya. Porque si no, te puedes encontrar con que un mes antes o 20 días antes no encuentras nada, ¿eh?, en las grandes plataformas.
Sí, pero eso ha pasado... Eso es la tónica habitual de las Navidades.
Este,
yo, por
más,
ejemplo, tengo a mis ahijados y ya he hecho lo que tenía que hacer, porque es que me pasa todos los años y este año pues también está pasando. Pero fíjate, nos decía un oyente, Carlos, es breve, que lo único que ha bajado durante estos días ha sido el detergente y el suavizante, porque resulta que ya no ponemos la lavadora con tanta alegría.
Pues también, es cierto.
Y han bajado un poquito los precios, claro.
Sí, seguro. Claro.
Bueno, Teresa Ojeda pertenece a la Junta Directiva de este mercado y a la Junta Directiva Nacional de Mercados de España. Claro, Teresa, se conoce el intríngulis de cada uno de los puestos por los que vamos y de cada uno de los mercados. Digamos que, como hemos comprobado en el caso de José Luis, de Joselito, aguantan bastante. Es decir, aguantan ellos, soportan ellos en su colchón la repercusión de las materias primas. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno,
¿eso ha sido así y es una constante en los mercados de España?
Es una constante en los mercados de España. Precisamente, darte las gracias, ¿vale? Porque sabemos, la Confederación de Mercados Tradicionales, son los que me han avisado de que estabas aquí, sabemos que eres cliente de Triana y de muchos mercados y que eres muy, muy fan de nosotros. Y que además nos tiene, lo que te pedimos desde toda la Confederación de Mercados es que ese apoyo vaya más. En el tema de los precios en concreto, ya todos los comerciantes y todos los compañeros ya te han comentado. Somos los que soportamos realmente todas estas subidas. De cara a la Navidad, vamos a ver si se pueden aguantar, pero realmente tenemos para seguir vendiendo y seguir comiendo, porque somos todos pymes, somos todos pequeños comerciantes, tenemos que soportar eso para poder seguir vendiendo.
Bueno, Navidad siempre ha tenido una alza de precios, eso, sí, es, eso cuando es aumenta la demanda.
Inevitable.
Y eso es inevitable.
Eso es inevitable. Pero lo que se está soportando hasta ahora, vamos a ver cómo lo podemos soportar. Yo creo que arriba, y sobre todo pedir a nivel nacional de que se nos tenga en cuenta los mercados. Porque los supermercados sí que están subiendo los precios mucho más que nosotros.
Más que los mercados. Sí, muchísimo. Claro. Vamos a ver, mira, por ejemplo, vamos a dar una vuelta ahora por Logroño, por el mercado. Yo hace poco estuve en el mercado de Logroño, hace no demasiado, este verano, dando un paseillo por allí. Rocío Ruiz, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Aquí estamos en este céntrico, en este emblemático mercado de San Blas, la plaza de abastos que tú bien conoces.
Bueno, ¿cómo están las cosas por ahí? ¿Qué te han contado los puesteros?
Bueno, pues los puesteros de aquí son personas, tú lo sabes muy bien, que llevan aquí toda la vida y que saben mejor que nadie cómo está evolucionando todo esto, porque pocas veces los mercados forman parte de la historia, del turismo y de la vida de la ciudad como este mercado de San Blas. Dentro de su señorial fachada maravillosa encontramos olores, sonidos, texturas y los kilómetros cero de la ciudad. Esa huerta riojana la encontramos aquí, bueno, prácticamente con la tierra todavía de la huerta. Un lugar de encuentro y es la despensa de la Laurel, así que la tenemos aquí al ladito y surte directamente de productos. Precisamente para contarte cómo están las cosas, tengo a mi lado Alfredo Iturriaga, que está al frente de una carnicería, es la cuarta generación que está en Carnicería Iturriaga y que me estaba contando un poco cómo están las cosas. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Carlos, tomamos nota. ¿Qué es lo que ha pasado con el solomillo de ternera?
Bueno, pues el solomillo de ternera, al igual que, por ejemplo, el tema del cabrito, pues son dos productos que están empezando a escasear, que sí es cierto que desde Francia, que yo creo que, claro, tienen más poder adquisitivo que nosotros, bueno, pues es un producto que están demandando mucho y, lógicamente, el que haya poca oferta, pues sube el precio.
Vosotros tenéis aquí en el mostrador, ahora mismo ya veo que las compras se van acelerando, es buena hora de la mañana para hacerlas. ¿Qué os dicen vuestros clientes de toda la vida?
Pues nuestros clientes de toda la vida están tranquilos. Yo no puedo estar más conforme con las declaraciones que ha hecho anteriormente a las mías la presidenta del mercado hermano de Valencia. Los precios en Logroño en general no han subido absolutamente nada, se mantienen. El pollo sí es cierto que ha subido un 2,5%, lo cual en un pollo viene a suponer unos 10 céntimos. Y es una subida que nos hemos comido los comerciantes. Igual que nos hemos subido otras comidas y igual que nos estamos comiendo la mayoría de las subidas. ¿Por qué? Pues principalmente porque no queremos trasladar a nuestros clientes esas pequeñas subidas que, bueno, pues estamos esperando o estamos en un compás de espera de ver qué es lo que pasa realmente con la economía, y de momento nosotros somos los que estamos sujetando los precios.
¿Hay miedo de cara a Navidad? ¿Va a haber que ajustarse el cinturón? ¿Otro agujerito más?
No, muchas veces lo que hará o lo que se ve reflejado en los mercados es que hay mucha gente que, bueno, pues si hay esos pequeños productos, el cabrito, el cordero, el solomillo, que son quizás lo que más demanda la gente en Navidades, bueno, pues lo que ya llevan haciendo años, porque muchas veces las economías domésticas van a menos, bueno, pues es cambiar los productos y ponen, bueno, pues un pollo relleno, ponen un redondo, ponen un pernil asado. Entonces, bueno, es una manera de... Claro, es adaptarse a las circunstancias. Yo lo que sí estoy viendo es que esas subidas que realmente en el pequeño comercio no se están dando, sí es cierto que se están dando en las grandes superficies. En las grandes superficies y en los supermercados es donde realmente están subiendo los precios. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos no funcionan como nosotros, no tienen ese pequeño corazoncito con la clientela de siempre. Ellos sencillamente le suben un X% el producto y automáticamente lo trasladan al producto. Sí es cierto que en los supermercados están subiendo mucho los precios, pero no es cierto que en los mercados, en el mercado tradicional, en los pequeños mercados de España, en las pequeñas tienditas de barrio, que estén subiendo los precios. A mí estoy un poco dolido siempre con los medios de comunicación en este sentido, puesto que siempre parece que somos, no sé, los malos de la película, ¿no? Cada vez que hay una subida se le pregunta al pequeño comercio qué pasa con esta subida. Parecemos un poco como cuando al Imperio Español se le acusa siempre de haber matado a todos los indígenas del mundo, y resulta que los españoles han sido los que precisamente no lo han hecho. Los ingleses, que son los que lo han hecho, es a los que nunca se le pregunta. El pequeño comercio no traslada esas subidas a sus clientes, puesto que lo que pretendemos es lo contrario, agradecerles a nuestros clientes que sigan trabajando con nosotros.
Alfredo Iturriaga, ya lo ves, Carlos, que habla desde el corazón. Sí. Me he pasado también con el por el mostrador, por ejemplo, de una pescadería, Carlos, para preguntarles qué ha pasado con el pescado. Pues mira, me han puesto un ejemplo. En este caso han tenido que subir las migas extras de bacalao más de un euro, pero por la frutería y las verduras, ya sabes que esta es la huerta, yo diría que la mejor huerta, desde luego, de España, pues aquí hemos estado y nos dicen, claro, como venimos de la huerta, no tenemos que subir, salvo lo que viene de fuera. Por ejemplo, ¿qué han tenido que subir? Pues las castañas ahora mismo, Carlos, en este mostrador que me encuentro, están a 6,50 euros el kilo, las castañas. Hace menos de un mes a 5 euros el kilo. El melón también ha subido un euro y pico, ahora mismo a 3,20. Por lo demás, como te ha contado Alfredo, lo que hacen los comerciantes de toda la vida de este mercado de San Blas es ajustarse ellos el cinturón para que el cliente que llega a su mostrador tenga que hacerlo menos.
Es el mercado de San Blas, el Logroño, gracias a Rocío Ruiz. Estamos con don Manuel Hidalgo. El IPC ha sido, el dato del IPC de octubre ha sido un dato que no se veía desde hacía mucho tiempo, un 5,5. Yo sé que siempre que vemos a un economista le preguntamos qué va a pasar mañana, y no tienen ustedes la bola de cristal, ¿no? Pero parece que el mantenimiento de los costes de distribución, de los costes de energía, los costes de producción, va a hacer que ese 5,5 a final de año repunte un poco más, incluso con la campaña de Navidad. ¿Las cosas se calman después del invierno? ¿El invierno va a ser muy duro? Todo eso le pregunto.
Claro, aquí como siempre el depende es la primera palabra, ¿no? Si esperamos que la tasa de inflación pueda repuntar todavía algo más en lo que queda de otoño y sobre todo en invierno. Pero sí es verdad que las razones para esta subida están muy identificadas de momento. Sabemos que son por la subida de los costes de transporte, derivados también de la subida de los precios internacionales de gas, combustible, que ha repercutido en la electricidad y después en otros precios. Pero de momento no tenemos información que nos diga que esto pueda ir más allá de primavera, quizás verano del año que viene. Obviamente, incluso si alguno de estos precios se contrajera durante los próximos meses, podríamos incluso ver caídas intermensuales. Dicho esto, obviamente, ¿de qué depende todo? Depende de que esta inflación, que ha repuntado de forma considerable, no se traduzca o no se contagie hacia otros precios, por ejemplo, renovaciones de salarios, pensiones, etcétera, porque esto sí podría hacer que la inflación fuera más permanente de lo que en principio pudiera ser.
Es don Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Pablo Lavide de Sevilla, que nos ha acompañado esta mañana. Don Manuel, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, aquí está mi querida Ana, que es... Ana es mi... Bueno, yo paso media vida con ella, ¿eh? Porque...
No lo creemos.
Sí, no, es que vengo a verla todos los días. Aunque algún día no le compre porque me gusta verla. Me gusta oírla. me gusta todo. Bueno, vamos a ver, Ana, entonces, ¿cómo está la cosa?
Pues mira, Carlos, la verdad que desde que acabó el veranito, que la gente está un poquito activándose ahora, poquito a poco. Yo es que, sinceramente, yo soy una persona optimista y yo pienso que las cosas a su tiempo.
¿A ti te cuesta más el pescado?
Mira, el pescado ha subido un poquito, porque ha subido, lógicamente, el transporte, ha subido la gasolina, el gas natural, pero es verdad que nosotros estamos asumiendo ese índice de subida que ha tenido, porque si como la economía está, yo encima subo el pescado, vendo menos, entonces lo que estoy es ganándome menos en cada kilo de pescado, igualando los precios, porque lo mío es un género perecedero, entonces si no lo vendo hoy, va mañana, ¿saben?
Te lo comes.
Me lo como. Vamos, no me importa comérmelo porque me encanta el pescado. Pero realmente lo estoy asumiendo yo.
Y, por ejemplo, ¿la cámara te costará más? ¿La luz te costará más?
Eso, por supuesto. La cámara me cuesta más. La gasolina, el combustible que tengo que gastar hasta llegar a Mercasevilla todos los días, también me cuesta cada día. Pero nosotros estamos asumiendo gastos, Carlos.
¿Y el público que te dice, el público sigue comprando igual o está jugando un poquito la defensa?
El público tiene un poco de miedo, en el sentido de que un sueldo Vamos a ver, ¿cómo te lo explico? Si tú ganas 1.000 euros, tú con esos 1.000 euros tienes que tirar al mes. Entonces, ¿dónde se acorta el público? El público se acorta en la comida. Porque si tú tienes que pagar la luz, tú tienes que pagar el agua, tú tienes que pagar la hipoteca de la casa. Pues, ¿qué pasa? Que el pescado en este caso es un poco lo más caro de cualquier género perecedero. Entonces, lo que menos a lo mejor come la gente. Pero sí te voy a decir una cosa. Estoy vendiendo los pescados más caros que tengo. Por ejemplo, el pez de espada, el atún, el salmón, la merluza. Es algo, pero no la cantidad que a lo mejor he podido vender.
Claro, días antes.
Si tú antes comías 5 días a la semana pescado y ahora está cortito, por lo que hace que come uno o come dos.
Claro. Mi querida.
¿Tú me decías a mí que tú no te vas como un filetón de atún?
Yo sí, hombre. Yo ahora mismo, además, me lo comí, si pudiera. Te quiero mucho, Ana.
Yo también. Dame dos. Bueno, ¿nos lo damos o no nos lo damos?
No, lo damos. Adiós, corazón. Es que Ana es una cosa.
Oye, percibido.
Dejadme que vaya con Irene Ramos. Está en Sevilla. Vamos a ver los hoteles cómo están. ¿Qué hacen los hoteles ahora mismo? ¿Qué están notando? Irene, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Qué te está contando?
Pues mira, antes de descubrirte dónde estoy y con quién estoy, y para que entendamos un poquito cómo está siendo esta progresiva vuelta a la normalidad con la mejora de la pandemia, en el sector de los hoteles me gustaría darte el dato que tenemos muy reciente, muy fresquito, de este puente de Todos los Santos, y es que aquí en Sevilla los hoteles, como que me imagino en casi toda España, han rozado el completo, con casi ese 90% de ocupación. ¿Por qué te digo esto? Pues que con eso, con ese dato, vamos a hablar un poco de cómo está afectando aquí también la subida de los precios, si es que está afectando, y cómo se han comportado esos precios después de lo peor de la pandemia, que lo hubo evidentemente en los hoteles. Entonces, como esos son los datos, la realidad, quien mejor se la conoce, pues quien mejor se la sabe son los que están en este sector. Estamos en el Hotel Boutique Palacio Pinelo, estamos con su director, con Tomás. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Tomás, hemos estado aquí charlando un ratito sobre todo lo peor de la pandemia pasó, los precios han cambiado, no han cambiado, y ahora también hablábamos de lo que estáis hablando vosotros en los mercados, suben los precios. ¿El jefe de cocina qué cuenta?
El jefe de cocina me dice que tenemos que anticiparnos a que estas Navidades puede ser que haya desabastecimiento de algunos productos. Y nos comenta que el tema de la revisión de la estrategia de precios, tenemos que estar muy pendientes porque algunos productos se van a encarecer mucho.
¿Qué ha ido a comprar y que ya ha encontrado que o estaba muy caro o no había y había que sustituir?
Me está diciendo, Tomás, tenemos que tener cuidado que podemos quedarnos sin gambas estas Navidades. Me comenta también productos como la presa ibérica, que se han encarecido mucho. La verdad es que está preocupado con ese tema. Él sabe mucho más detalle que yo de lo que es de las materias primas, pero con eso tenemos que estar pendientes. Hay una demanda en crecimiento de eventos, tenemos muchas reservas de eventos para noviembre, diciembre, y es posible que tengamos dificultades, ¿no? Para poder tener de todo, ¿no? Es lo que me comenta, esa intranquilidad que tiene.
Lo que sí es verdad, bueno, pues, es que los hoteles no solo hablamos de restaurantes, también hablamos de tarifas eléctricas, también suben ese tipo de cuestiones que en el hotel pueden encarecer el precio de la habitación. De momento aquí se está combatiendo, digamos, de otra manera.
Nosotros en octubre, este mes de octubre que ha terminado, ha sido muy similar en alojamiento a octubre de 2019, que fue el último año de normalidad. Sí notamos que en noviembre, con este crecimiento de la demanda, se ha ampliado, va a ser más temporada alta noviembre, se está ampliando la temporada alta, digamos, y va a ser un mes con mejores resultados que otros años, ¿no? Que noviembre de otros años. Puede que sea el mes de noviembre récord, también alojamiento, y por supuesto, en nuestro caso, en restaurante y terraza, que la demanda
pues creció ajolá, muchísimo. Ajolá, ajolá que sea así, ¿eh? Desde el Hotel Boutique Palacio Pinelo. Gracias, Irene, un beso muy fuerte.
Un besito.
Ahora te veo en la emisora. Bueno, ese es el panorama, sí. Damas y caballeros, o parte del panorama. Uh-huh. Es muy entretenido, pues, venir al mercado, sí, por la mañana. Sí, sí. ¿Eh?
Y además es que el sonido es fantástico.
Voy a hacer el programa
fantástico
en los mercados.
Sí,
en los mercados todos los días.
Claro, es un sonido vivo, ¿eh? Mucho. O sea, se nota que es lo que está pasando justo
pero
ahí.
Es que los mercados son un lugar de encuentro fantástico, un encuentro con la vida.
Esto es. Qué bonito. Qué bonito.
Qué bonito.
Ahora noticias. Y luego, El Espejito y el Grupo Risa. Vamos.